aquí está Lorenzo para hablar de Getafe Negro, el Festival de Novela Policiaca de Madrid.
Que ya enhorabuena, Lorenzo.
Sí, porque esto, esto empezó de una forma muy humilde, ya van 11 ediciones, y esto es un referente ya de lo que es la novela negra, y ha hecho de Getafe una la gran ciudad de la novela en España, la novela negra, quiero decir, ¿no?
Bueno, por lo menos la hemos puesto un poco en el mapa, y a lo largo de estos 10 años creo que nos hemos hecho el regalo los getafenses de tener a cientos de autores españoles y de otras nacionalidades que creo que han representado lo mejor de lo que se produce dentro de un género literario que bueno, que tiene muchos recovecos y muchas aristas, pero que también en los últimos años ha asistido a una eclosión de buenos escritores y de buena literatura.
Además, se van a dar cita a 70 escritores, ¿no?
Sí, de toda España. Año son 70.
Y hay un especial homenaje y objetivo en Elmer Mendoza, me parece, ¿no?
Sí, bueno, este año el país invitado es México, por tanto viene Elmer Mendoza, quizá es el autor más conocido de la novela negra mexicana. También está Viviana Camacho. Y bueno, y viene también Massimo Carlotto de Italia, y viene Vagan Letan de Francia, que está ahora mismo en Getafe en este momento, y vino Camila Läckberg a abrirlo, que es una de las escritoras suecas más conocidas. Bueno, pues realmente hemos conseguido que la gente se acerque aquí y construir en Getafe en torno a la novela negra, partiendo de la novela negra, pero no quedándonos nunca en la novela negra, una conversación que se extiende a todo eso que es hoy materia de la novela negra y que es el conjunto de los problemas que sacuden no solo nuestra sociedad, no solo otras sociedades, sino esa sociedad global en la que, querámoslo o no, vivimos a tantos efectos buenos y menos buenos.
Bueno, Fernando, me imagino que si tienes un poco de tiempo, en Getafe te esperan, ¿eh? O sea que...
Yo voy encantado. He escrito ahora una cosa para un libro sobre el sueño eterno, la gran novela de Raymond Chandler, la película de Howard Hawks. Oye, los diálogos son tan fascinantes, pero os voy a decir uno para que paséis la noche más o menos divertida, que dice Marlowe barra Humphrey Bogart, que está espléndido en la película. Le dice a un tío: me importa tanto que usted se meta conmigo como que se coma la sopa con tenedor.
Esas son metáforas muy chandlerianas. Chandler siempre está utilizando metáforas y símiles.
Hay un momento en que le preguntan: señor Marlowe, ¿cómo quiere el coñac? Y dice: en un vaso. Y otra de las chicas, que son dos hermanas, una de la es un poco alocada, ¿no? Y esta la hermana pequeña en la película de Lorin Bacall, y cuando está Marlowe con el padre, le dice: su hija tiene algún problema porque se ha intentado sentar en mis rodillas cuando yo estaba de pie. Oye, estos diálogos son espectaculares. Además, bueno, novela. O sea, que enhorabuena lo de
Fernando. Fernando y Carlos, nos vemos el próximo viernes en las 5 letras aquí en la emisora, ¿de acuerdo?
Un placer.
Gracias a los dos. Muchas gracias.
Saludos.
Y a ti, Rosa Amor del Olmo, pues gracias por este libro de Galdós. No es una biografía exactamente, no lo es, ¿no? ¿Está por escribir todavía la gran biografía de Galdós?
Hay una gran biografía que ya sé si la escribió Pedro Ortiz Armengol, que fue el estudioso que asesoró en la serie Fortuna de Jacinta.
Inencontrable, como tantos libros.
O sea que, bueno, está en la editorial Crítica.
Sí, bueno, yo la busco y la rebusco como tantas cosas. Además, tengo que decir una cosa, y le voy a decir delante de dos autores, y Lorenzo dirá: hombre, por Dios, Félix, pero por Dios. Bueno, yo suelo patearme las librerías de Madrid, las que hay, y voy a algunas buenas, muy buenas. Y muchas veces, con todo el dolor de mi vida y de mi corazón, termino en Amazon.
Claro, claro.
Sí. ¿Qué hacer? Sí. Esta es...
Sí, bueno, y, es la verdad. Y yo termino cada vez más en Iberlibro. Sí, claro. Que creo que es Amazon ya también, sí, dicho sea de paso.
Sí, pero, sí, bueno, pero me pierdo entonces el filtro del librero, el libro que te aconseja, el que te dice, el que te cuenta.
Lo triste no es que libros de hace 20 años ya sean inencontrables. Lo triste es que libros de hace 3 años son inencontrables.
Claro.
A eso ya me ha pasado a mí. Intentar conseguir un libro de hace 3 años solo, un libro que no ha funcionado por la razón que sea comercialmente, y tenerlo de comprar en Iberlibro, en una librería de viejo.
De segunda mano incluso, sí, de hace 5 años.
No, por no hablar del despiste de la distribución. Decir, te vas a algunos sitios que no quiero citar y te ponen pues un libro de Lorenzo, o al lado de pues de un éxito de una locutora de televisión que ha hecho una novela en su vida y que no hará más y que probablemente a lo mejor no ha escrito, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué ha hecho Lorenzo para estar? No era Lorenzo en este caso el libro, pero lo digo porque me merece el mismo respeto, era Luis Landero, por ejemplo. Landero al lado de un... Digo, pero ¿qué tiene que ver Landero con estas cosas.
Es un debate, eso, es un programa, sobre.
Sí,
sobre
no, claro, tienen que vender los libros.
Sí,
pero
porque
claro,
es un tema complicado, porque tienen que vender libros.
Tienen que vender
libros y además durante mucho tiempo los editores.
Pero no todos los libros es literatura.
Ya, claro, pero hay que decir que durante muchos años, y ahora parece que se está empezando a reconducir, pero muy lentamente, los editores en nuestro país han tenido que competir con personas que les robaban los libros y los regalaban en Internet. Y sobrevivir económicamente frente a esa competencia desleal, ante la pasividad absoluta de los poderes públicos, pues han sobrevivido como han podido. Y a veces yo creo que se han hecho apuestas que están un poco en el límite. No solo de lo que es literatura.
Oferta y la oferta que hay, la cantidad de títulos que salen cada día. Es que eso.
Pero lo cierto es que libros de esos se han vendido. Y se han vendido no libros. Cosas encuadernadas, que lo que tienen dentro pues es un personaje famoso y nada más.
Lorenzo, ¿qué aporta a la literatura el Getafe Negro? Cuéntanos.
Intenta, yo por resumirlo de una manera muy, muy sencilla, diría que intenta enriquecer la conversación en torno al género negro, la conversación literaria y la conversación sobre nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que te da el hecho de que la literatura sea tu columna vertebral es que la literatura es un espacio de conversación y es un espacio de conversación reflexiva, ¿no? Frente a este nuevo espacio en el que vivimos ahora permanentemente, que es el de la interacción, es un poco la palabra, estamos todos interactuando, pero interactuando muchas veces de forma banal, de forma agresiva, de forma somera. La literatura siempre es una conversación y esa conversación pues hemos intentado aportar algo desde nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es el de una ciudad periférica, no muy grande, pero que ha apostado por construir su identidad ciudadana a partir de la cultura. A mí esto es algo que me parece especialmente importante, ¿no? Cuando una ciudad quería hacerse notar en algún lado, pues ha optado casi siempre por hacer algún tipo de mastodonte arquitectónico, por hacer algún tipo de acción aparatosa o por subvencionar copiosamente un club de fútbol, ¿no? Por la cultura se ha apostado poco y un poco la idea que había detrás de Getafe Negro es que la cultura no solo no es un lujo, no solo no es un dispendio, no solo no es una pues una manera estrafalaria de gastar el dinero público, sino que es una inversión pública muy rentable. El Ayuntamiento de Getafe se gasta muy poquito dinero en Getafe Negro y esa pequeñísima inversión, que es mucho más pequeña que otras, le ha dado una proyección muy grande.
Ya lo creo. Entre las cosas que he leído antes de que vinieras aquí, sabiendo que venías, Lorenzo, es un artículo que escribiste en el diario El País en 2015. ¿Para qué sirve la novela negra? Que es un artículo muy interesante, que además, en sí mismo, luego además hay una recomendación de una novela, que es La mujer de un solo hombre, que he intentado buscar también y que he encontrado donde, no quiero repetir, pero que la he encontrado ahí. Y además tú, en fin, hablas de esa novela como algo espectacular, ¿no? Con mucha emoción de esta novela. Bueno, pues ahí dices tú que es una herramienta de conocimiento del mal que anida en nosotros y en nuestras sociedades y de cómo le hacemos frente. ¿Para eso escribe la novela negra?
Sí, al final siempre hay. La definición de novela negra es una cuestión controvertida y demás, pero bueno, yo opto por un concepto muy amplio, muy abierto, porque los conceptos estrechos no me valen, y menos para programar un festival, ¿no? Que intenta ser esa conversación lo más amplia y lo más rica posible, ¿no? Pero por simplificar mucho, yo diría que siempre en la novela negra hay un relato en torno al crimen, es decir, el crimen está en un lugar central, por tanto, una parte del relato es el relato del mal, de cómo se origina y despliega el mal en una sociedad, pero casi irremediablemente, y eso está ahí en toda la novela policial, en toda la novela que tiene como protagonistas a, digámoslo así, representantes de la ley, pero incluso en las que los protagonistas no están del lado del Estado de la ley, siempre de una manera u otra se cuenta cómo reacciona la sociedad frente al mal. Y yo creo que las sociedades se retratan especialmente bien en esas dos dimensiones, en cuanto a su lado oscuro y en cuanto a cómo reaccionan respecto de su lado oscuro. El lado oscuro hay quien piensa que es un espacio marginal, un espacio donde se mueve gente rara y gente distinta y gente anómala, ¿no? Cuando tú profundizas en el lado oscuro, te das cuenta de que el lado oscuro resuelve muchas cosas en una sociedad. Cuando, se pueden poner muchos ejemplos, pero cuando de repente la Guardia Civil hace una operación con los carabinieri italianos contra la camorra napolitana y el contenido de la operación es incautar 50 negocios de hostelería en Madrid con 300 empleados, que todos ellos estaban trabajando para la camorra napolitana sin saberlo, porque la camorra napolitana había blanqueado cientos de millones de euros en esos locales de hostelería en Madrid. Estamos hablando de que los delincuentes están no solo dando empleo en este caso, sino gestionando una parte relevante de la sociedad. El blanqueo de dinero pues es crucial en fenómenos como el de las criptomonedas en este momento. El blanqueo de dinero del crimen organizado a través de paraísos fiscales interviene e interfiere en los mercados de capitales. Es decir, luego pensemos en el narcotráfico. En Europa, esta frase se la tomo prestada a un experto en crimen organizado británico, Misha Glenny. En Europa, todas las mañanas, decenas de ciudadanos normales se levantan con la necesidad de haber consumido alguna sustancia ilegal antes de que acabe el día. Y todo eso lo proveen organizaciones criminales. Es decir, forma parte de nuestra normalidad. No podemos entenderlo. Y tampoco podemos entender la sociedad sin ver cómo la sociedad reacciona o no reacciona, porque eso además condiciona la realidad. Esta tarde teníamos en Getafe a alguien que hablaba de México y que hablaba de las decenas de miles de homicidios que hay en México. La mayoría de ellos impunes, por cierto, ¿no? Y comparaba con la... y especialmente feminicidios, ¿no? En México matan, me parece, a una chica cada... no sé si es cada 8 minutos o una cosa así, ¿no? Una barbaridad de este porte. No, 8 al día, perdón. 8 al día. Más de... pues un montón cada año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una reacción. Aquí en España, pues no matan a 8 chicas al día. ¿Por qué? Pues porque cuando matan a una chica hay una organización policial y un Estado de Derecho que responde y que aunque tenga que invertir 2 años, como se han invertido, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, pues acaba encontrando a ese individuo.
Esta mañana la novelista, ensayista, la traductora y académica Clara Genés ha recibido el premio Luis San Pedro, creo que es en su edición 9ª, y a las 8 de la tarde habrá terminado hace un instante una mesa redonda, El detective en el diván, trastornos mentales y género negro, que ya es un título que invita, sí. ¿Verdad?
Sí, me he ido a mitad, estaba la mesa, estaba muy bien además porque estaba este autor francés, había autores españoles y también estaba un periodista con buen conocimiento del crimen real y de la patología en el crimen real como es Manuel Marlaska, y la verdad es que surgen cuestiones muy interesantes en torno a estos aspectos que tienen que ver un poco con la raíz del mal, ¿no? Porque es verdad que la enfermedad mental, el trastorno mental, a veces determina conductas individuales que acaban en el crimen, ¿no? Pero siempre surge una pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los enfermos mentales? ¿Qué estamos haciendo socialmente con las personas que tienen trastornos graves? ¿De qué manera está afrontando la sociedad la gestión, por ejemplo, de las muchas personas que después de años de consumo de sustancias, a partir de los 40 años, empiezan a tener brotes psicóticos? Y pues cuestiones de estas, ¿no?
Estamos dando una noticia que en Boadilla, ¿no? De una persona con una enfermedad durísima, que es la esquizofrenia, que ha matado... pues a su padre, y esta mañana el hombre pues ha ido a abrir la administración de lotería como si no pasara nada, ¿no?
Pero que tampoco debemos cometer el error de estigmatizar a los esquizofrénicos, por ejemplo. El grueso de los esquizofrénicos no realizan jamás actos violentos, ¿no? Y no hay más violentos entre los esquizofrénicos que entre los que creemos que no somos esquizofrénicos, ¿no? Pero la cuestión es que
cuando tú decías, ¿qué estamos haciendo con nuestros
claro,
mentales?
Claro, pero
¿no?
es una problemática, es una política que tenemos y nos encontramos al final con los resultados, y cuando uno retrocede y recorre esas historias hacia atrás, muchas veces se encuentra con una desatención y con una falta de prevención de los problemas que puede llegar a sufrir una persona así, ¿no?
A ver si te gusta esta definición de novela negra, Rosa. Novela negra es evasión, pasión, viajar con la paleta de colores para dibujar un mapa mundi donde sabes que nunca habrá un tesoro sin fango, que siempre será negro.
Sí, la verdad es que me gusta, claro, porque además ahí hay verdad, o sea...
Y recoge un aspecto muy 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 interesante la novela negra contemporánea, ¿no? Que se ha convertido en una manera de ver mundo, ¿no? Porque antes la novela negra era eminentemente anglosajona, ¿no? Con alguna excepción francesa a lo mejor, pero ahora es que hay novela negra senegalesa, por ejemplo. Nosotros el primer año tuvimos un autor senegalés que a través de la novela negra hacía un retrato de su sociedad verdaderamente espectacular, ¿no? A base en Diones, se llama el autor. Y puedes acercarte a todas las realidades. Pero yo creo que la novela negra es una herramienta que te permite hacer algo que es muy difícil en literatura, que es hablar de lo que tienes cerca. Eso que hacía tan bien Galdós y que es tan difícil, ¿no? Es fácil hacer literatura sobre aquello con lo que tienes una cierta distancia, aquello que no te está mordiendo en este momento, ¿no? Pero hacer literatura sobre el presente, sobre el aquí, sobre la hora, es muy difícil. Y la novela negra lo hace sistemáticamente. Sistemáticamente hace ese salto sin red, que es mirar al aquí, a la hora, y apostar literariamente sobre qué va a trascender, que esa es una apuesta muy difícil. Hacerla 20 años después es fácil.
Y también al pasado. Estoy pensando, y me puedes corregir tú que eres un experto, estoy pensando en El nombre de la rosa, de Umberto Eco. ¿No es acaso una novela negra?
Bueno, y muchas otras. Es una novela, aquí algún purista te discutiría si es una novela negra o si es una novela policial o si es una novela de enigma, pero sí, es una novela que gira en torno al relato del crimen y en torno a la respuesta de esa comunidad frente al crimen, ¿no? Y es una novela muy canónica que viaja, en este caso, a la Edad Media, pero también tienes novelas negras que viajan a la Alemania nazi, escritas ahora, como las de el tristemente desaparecido no hace mucho Philip Kerr, que también estuvo en Getafe Negro. Y bueno, y por ejemplo, de autores jóvenes, pues hay un autor joven español que se llama Luis Rosso, cuyos investigadores son policías franquistas de los años 50. Y a través de sus novelas hay un viaje a la España franquista, ¿no? Y hay un viaje a ese Estado, a ese policía que no trabaja para un Estado de Derecho, sino que trabaja para un Estado autoritario, que por definición no es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado en el que las normas pueden controlar, y donde hay un autócrata, todo lo controla el autócrata. Las normas son más bien un decorado, ¿no?
Sí, dimos cuenta ayer de Santiago Posteguillo, su premio Planeta y demás. Tú también tienes tu premio Planeta, lo conseguiste en 2012 con la marca del Meridiano, quiero recordar.
Sí.
¿Qué le debes a ese premio? Has tenido muchos premios. Además, en fin, estoy recordando, fuiste finalista del Nadal también, me parece.
Y gané el Nadal luego.
Y ganaste luego el Nadal, o sea que, bueno, has tenido muchos, el Algaba también, quiero recordar. Sí. O sea que, ¿qué le debes al Planeta?
Bueno, cuando yo gané el Planeta ya tenía una cierta trayectoria, ¿no? Y había ganado premios, y premios tan importantes como el Nadal, que a mí me supuso ya un salto muy grande de visibilidad, ¿no? Ante el público lector. Pero te das cuenta de que el Planeta es quizá el único premio literario de los que se dan en España que te hace visible ante todo el mundo, incluso ante quienes no leen, ¿no? Yo recuerdo que los 4 o 5 días después del premio yo me subía en un taxi y me reconocían. Yo vivía entonces en Barcelona, me vine a Madrid mis amigos me convencieron para ir a celebrarlo y me invitaron a las copas, a mí que nunca me habían invitado a las copas en mi vida, ¿no? En los 40 y tantos años anteriores nunca habían dicho usted no paga, ¿no? Es decir, que el Planeta tiene un plus de visibilidad que realmente en un país donde, bueno, pues no nos engañemos, ¿no? Los libros no son precisamente una realidad central, ni que esté en el primer plano, supone un espaldarazo muy grande para un editor, para un lector, perdón, para un escritor, en términos de darte a conocer, yo diría, a todo el público lector. Luego te leen o no, pero es una oportunidad incomparable en ese sentido.
Un golpe así rápidamente, Lorenzo, iniciático, una recomendación a aquellos oyentes en este momento que te escuchan y que no han entrado o han entrado de una forma equivocada o dejaron en la novela negra. Una novela que les enganche y que diga, por aquí quiero ir.
Yo, ante una pregunta así, solo puedo responder de una manera, que es recomendando la que para mí es la mejor de todas las que yo he leído, tanto desde el punto de vista del género y del personaje, es uno de los grandes arquetipos del género, como en cuanto a su nivel literario, porque creo que es el gran autor, el gran escritor, el gran estilista, el gran poeta incluso de la novela negra, que es Raymond Chandler, el autor del Sueño Eterno, que hablaba antes Fernando. Pero yo no recomendaría El Sueño Eterno, que es una magnífica novela, sino que recomendaría la que para mí es su mejor novela, que es El Largo Adiós. El Largo Adiós es una magnífica novela, es una de las grandes novelas del siglo XX.
No necesariamente la vida de un escritor de novela negra tiene que ser una vida atribulada, complicada, llena de desarreglos, de alcohol y demás, ¿no? No tiene escritor, por qué, ¿verdad?
Yo bebo poco y mi vida es muy aburrida y trabajo muchas horas al día. Pero bueno, también quizá más que el escritor, yo creo que el escritor, yo creo que el buen papel del escritor a la hora de contar una historia es ese que asumía, además, inmejorablemente Galdós, ¿no? Desaparecer detrás de sus personajes y de su historia, ¿no? Y por tanto, quizás son más importantes los personajes. Y es verdad que también en los personajes de novela negra se estila mucho ese tópico de que el detective tiene que ser un hombre con la vida rota, alcoholizado y tal. No necesariamente. Yo de hecho conozco a no pocos investigadores criminales y la mayoría de ellos son personas bastante
ordenadas. Hablando de desaparecer, tú sigues desaparecido de las redes sociales, ¿no?
Sí, venturosamente. Es una magnífica decisión que le recomiendo a todo el mundo.
Sí, yo te leí en aquel momento. Yo nunca he estado en redes sociales, la verdad.
Sí, fuiste... A ver, yo tengo que decir que yo estuve porque durante unos años mereció la pena. Me mereció la pena y creo que mereció la pena más de lo que desde luego me la acabó mereciendo y más de lo que creo que en general merece la pena. En los primeros años de la única red social en la que yo estuve realmente un poco, que fue Twitter, digamos, en el 10, 11, 12, realmente era un espacio de conversación. Vuelvo a ese concepto, que es un concepto que, bueno, lo menciona una y otra vez, por ejemplo, Benjamin Noy, creo que es uno de los grandes conceptos de la cultura y del humanismo, ¿no? Era un buen espacio de conversación, donde la conversación era rica, donde la conversación era diversa, era rápida, permitía conversar con muchas personas, ¿no? Pero yo personalmente vi, a medida que aumentaba el número de personas que te siguen, por tanto te leen, te retuitean y por tanto las réplicas que recibes, empecé a ver que aquello no era una conversación. Que
no,
aquello
no
era,
es,
aquello
no
era
es,
un
no
pim pam pum no y era no un pim pam pum no cada vez más,
muy desagradable,
más prescindible.
Muy desagradable.
Yo además, prescindible. A mí lo desagradable, yo llevo publicando veintitantos años, ¿no? Y desde el, vamos, con el primer libro que publicas en una editorial marginal, ya te insulta alguien. O sea que realmente llevo 23 años recibiendo la disconformidad de la gente manifestada de forma más o menos acre, ¿no? Con eso tienes que convivir cuando estás en público. El problema es que no tiene interés. El problema es que al final acabas procesando mucha comunicación que no tiene contenido.
Bueno, Lorenzo, ¿qué queda del Getafe Negro? ¿Qué tiene que venir?
Pues nos queda muchísimo. Nos queda el fin de semana, que es la parte fuerte. Y bueno, pues tendremos autores como Máximo Carlotto, por ejemplo, el propio Elmer Mendoza, Viviana Camacho. El sábado cerraremos con una conversación entre Elmer Mendoza y Arturo Pérez Reverte. Y bueno, pues ahí está el programa en getafenegro.com, una pestañita que pone el programa y pueden ver horas, autores.
Bueno,
nos quedan muchas cosas todavía.
Felizmente Lorenzo trabaja y trabaja mucho en la soledad del escritor y le dedica muchas horas a esto, por eso a lo mejor no está en redes sociales, entre otras muchas cosas. Hace novela, hace ensayo, hace historia, hace periodismo. Les iba a recomendar su último artículo en El Mundo, El Ocupa, que a mí me dio argumentos para dirigir una tertulia de política, que es la que viene ahora.
Lo que me han arreado con ese artículo.
Bueno, pero yo comparto y firmaría desde la A a la Z lo que dices en ese artículo.
Te lo agradezco, porque
hay mucha gente que no es capaz.
He cobrado. Bien.
Bueno, en fin, es el riesgo de acertar. Lorenzo, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias,
Félix.
Y también a ti, a Rosa Amor de El Olmo, gracias por tu libro y gracias por este rato que ha sido una gozada.
Un placer.
Muchas gracias.